Cristo versus cristianismo. ¿Deberíamos orarle a María? Según la denominación cristiana más numerosa del mundo, María es una mediadora a quien deberíamos orarle. Pero, ¿quiere Jesucristo que le oremos a su madre física? Por Eric Jones. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Cada día, millones de católicos alrededor del mundo recitan esta oración comúnmente conocida como el Ave María. Este rezo es parte de una secuencia mayor de rezos conocida como el Rosario, cuyo nombre proviene de una palabra en latín que significa corona de rosas. Según la tradición, cada vez que se reza un rosario, la cabeza de María es coronada con rosas en el cielo. El rosario completo consta de más de 200 Ave María y 20 Padre Nuestros, intercalados con otras frases y oraciones. Los devotos tradicionalmente rezan un cuarto de rosario al día, incluyendo 5 de los 20 misterios. Para no olvidar dónde van en su letanía, los católicos seguían con un collar de cuentas. Muchos papas han adoptado esta práctica, tal como supuestamente lo hizo María. La creencia es que en 1917, María se les apareció a 3 niños en Fátima, Portugal, y uno de sus mensajes recurrentes en 6 apariciones distintas fue que la humanidad debía recitar el rosario todos los días para alcanzar la paz mundial. ¿Por qué los católicos le oran a María? Si usted no es católico, tal vez se pregunte de dónde viene esta enseñanza. En su libro Mi fe católica, una explicación básica pero detallada de la doctrina católica, el obispo Lois Larrabier Morrow escribe: "Rendimos honor especial a la bendita Virgen porque ella es la Madre de Dios y nuestra Madre. Dios la ha exaltado sobre toda la creación y su intercesión es más poderosa que la de cualquier otro santo. Así como ningún hombre le rehúsa un favor a su madre, Dios no le rehúsa ninguna petición a María." Página 198. El Catecismo de la Iglesia Católica además explica: "En efecto, con su asunción a los cielos, María no abandonó su misión salvadora, sino que continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Por eso, la Santísima Virgen es invocada en la Iglesia con los títulos de abogada, auxiliadora, socorro, mediadora." En pocas palabras, se cree que María fue llevada al cielo antes de morir, la Asunción, y que ahí fue coronada y exaltada como Reina del Cielo, donde sigue cumpliendo su función como Madre de Dios. También se cree que Cristo atiende devotamente cualquier favor que ella le pida, y por lo tanto las oraciones son más efectivas si se hacen a través de ella como mediadora. Sin embargo, esto no es lo que la Biblia enseña. Obviamente, los católicos no creen que las escrituras sean la única autoridad para dictar doctrina, pues también le atribuyen esa autoridad a la Iglesia y piensan que Dios les ha revelado verdades que no están en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Analicemos 3 razones bíblicas por las que no debemos orarle a María. 1. María no está en el cielo. La práctica de orarle a María se basa en la premisa de que ella y todos los otros santos están en el cielo. En 1950, el Papa Pío XII declaró ex cátedra, es decir, se considera infalible, que la Inmaculada Madre de Dios, la siempre Virgen María, habiendo terminado el curso de su vida en la tierra, fue asumida en cuerpo y alma a la gloria celestial, una aseveración sin fundamento bíblico. En tanto, la ascensión de Cristo fue un evento importantísimo que la Biblia describe vívidamente. Hechos capítulo 1, versículo 9. Las Escrituras no dicen nada acerca de la ascensión de María, porque es algo que nunca sucedió. De hecho, la Biblia dice claramente que nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Juan capítulo 3, versículo 13. Y además revela que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Todos los seres humanos que han muerto serán resucitados después de que Cristo regrese a la tierra. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. La verdadera María fue una sierva de Dios que murió como todos los humanos antes y después de ella. Ahora María duerme en su tumba esperando la resurrección que ocurrirá cuando Cristo regrese. Primera de Corintios capítulo 15 versículos 51 y 52. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16. Y dado que los muertos nada saben, Eclesiastés capítulo 9 versículo 5, ella no puede escuchar las miles de oraciones que se le hacen todos los días. Para descubrir más acerca de la enseñanza bíblica en cuanto a la muerte, lea nuestro folleto gratuito, El Último Enemigo. ¿Qué sucede realmente después de la muerte? 2. La Biblia dice que debemos orarle al Padre. La oración no es un tema tangencial en la Biblia. De hecho, existen miles de pasajes bíblicos que contienen las palabras oración, orar y oró. Pero si estudiamos los muchos ejemplos de los fieles en las Escrituras, desde Abraham, Génesis capítulo 20 versículo 17, hasta Pablo, 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 3, Filemón capítulo 1 versículo 4, no encontraremos una sola vez en que le hayan orado a alguien que no fuera Dios. En cierta ocasión, los discípulos le preguntaron a Cristo cómo orar, y Él les dio instrucciones muy claras. Mateo, capítulo 6, versículos del 5 al 13. Lucas, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Primero, les dijo que la oración debía hacerse en privado, y luego, que no debían usar vanas repeticiones. Mateo, capítulo 6, versículo 7. Lamentablemente, hoy en día gran parte del cristianismo tradicional ignora ambos principios. Cristo continuó diciendo, «Vosotros, pues, oraréis así». Versículo 9. Note que no les dio formatos múltiples, como oraciones para su madre o los santos, sino un solo modelo, y ese modelo era una oración dirigida al Padre nuestro que estás en los cielos. Para más detalles acerca de la enseñanza bíblica en cuanto a la oración, lea nuestro artículo ¿Oramos de la forma en que Jesús nos enseñó? En vidaesperanzayverdad.org. 3. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Luego de ascender al cielo, Jesucristo se convirtió en nuestro sumo sacerdote celestial. Hebreos, capítulo 4, versículos 14 y 15. El libro de Hebreos explica claramente que debemos orarle al Padre por medio de Él, Cristo, porque Él vive siempre para interceder por nosotros. Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Nueva versión internacional. Pablo además dijo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Si analizamos todas las escrituras que hablan acerca de esta responsabilidad de Cristo, veremos que siempre denotan singularidad. Cristo es el único mediador entre el Padre y los seres humanos. Hebreos, capítulo 8, versículo 6, capítulo 9, versículo 15, capítulo 12, versículo 24. Debemos confiar en que la Biblia dice la verdad. Dios el Padre es todopoderoso y Cristo es nuestro amoroso y tierno abogado para con Él. Primero de Juan, capítulo 2, versículo 1. Usted puede orarle directamente al Padre en el nombre de Jesucristo con la seguridad de que Él tiene sus oídos atentos a las oraciones de los cristianos fieles. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Orarle a María o a cualquier otro santo, por otro lado, es una práctica infructuosa que contradice tanto la enseñanza de Cristo como el ejemplo de muchos hombres y mujeres fieles de la Biblia. La perspectiva correcta acerca de María. Si usted entra a una iglesia católica, se encontrará con una serie de estatuas y pinturas que veneran la supuesta imagen de la Madre de Jesús, aunque probablemente esa imagen se parece muy poco a una mujer judía del primer siglo. Actualmente, existen 4 dogmas marianos en la teología católica. Vea la infografía de la página 29. Y se está intentando incluir un quinto, María como corredentora, la creencia de que María tiene un papel junto a Cristo en la redención de la humanidad. Pero si estudiamos a la María de la Biblia, veremos que nunca se le dio tal importancia ni recibió las oraciones de nadie. María fue una sierva de Dios escogida para llevar al Mesías en su vientre, aun cuando ella misma necesitaba la redención de sus pecados. Fue una mujer que tuvo más hijos después de Jesús y que presenció la brutal tortura y ejecución de su hijo primogénito. Fue una mujer que probablemente continuó siendo un pilar en la iglesia del primer siglo, pues aunque la Biblia no da detalles, no hay ninguna indicación de que no siguiera en la fe durante el resto de su vida. Fue una mujer que murió y ahora espera en su tumba la resurrección. En cierto momento de su ministerio, Jesucristo fue interrumpido por una mujer que exclamó: «Bienaventurado el vientre que te trajo». Lucas, capítulo 11, versículo 27. Pero la respuesta de Jesús fue: «Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Versículo 28. En vez de orar o venerar a María, deberíamos seguir su ejemplo de una vida dedicada a escuchar y obedecer la palabra de Dios. Los cuatro dogmas marianos versus la Biblia. La Iglesia Católica tiene cuatro grandes dogmas acerca de María que han sido desarrollados por los teólogos a través de los siglos y fueron declarados infalibles. Pero, ¿son estos dogmas acordes con la Biblia? La maternidad divina. María fue la madre de Dios y sigue siendo la madre de Cristo en el cielo. La Biblia nunca describe a María como la madre de Dios. Solo se le llama madre de Jesús en tres ocasiones: Juan, capítulo 2, versículos 1 al 3, Hechos, capítulo 1, versículo 14. Cuando Cristo tuvo la oportunidad de otorgar privilegios especiales a su madre y hermanos, en lugar de ello enfatizó que su familia eran sus verdaderos seguidores. Mateo, capítulo 12, versículos 47 al 49. La virginidad perpetua. María fue virgen durante toda su vida. La Biblia dice claramente que María era virgen cuando el ángel le reveló que concebiría al Mesías. Lucas, capítulo 1, versículo 34. Pero también dice que ella y su esposo tuvieron relaciones maritales normales tras el nacimiento de Jesús. Mateo, capítulo 1, versículo 25. De hecho, José y María tuvieron al menos 6 hijos después de Jesús. Mateo, capítulo 12, versículo 47. Marcos, capítulo 6, versículo 3. Obviamente, tener relaciones sexuales con su esposo no hizo de María una mujer menos justa. Hebreos, capítulo 13, versículo 4. La Inmaculada Concepción. María misma fue concebida sin pecado y permaneció sin pecado el resto de su vida. Aunque la Biblia no detalla ninguno de los pecados personales de María, tampoco dice que ella haya sido concebida sin pecado o que se haya mantenido sin pecado durante su vida. María fue bendecida y era una sierva de Dios. Lucas, capítulo 1, versículo 48. Pero ella misma reconoció que necesitaba un Salvador. Versículo 47. Si nunca hubiera pecado, no habría dicho esto. Mateo, capítulo 1, versículo 21. La Biblia revela que todos pecaron. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Y si bien María era una humilde sierva de Dios, no era perfecta. Nadie puede decir que está libre de pecado. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10. La Asunción. El cuerpo y alma de María fueron llevados al cielo antes de su muerte. Una vez en el cielo, María fue coronada reina del cielo y exaltada por sobre todos los santos y ángeles. Mientras la Biblia describe la ascensión de Cristo, Marcos, capítulo 16, versículo 19, Hechos, capítulo 1, versículo 9, no hace ninguna mención de que María haya subido al cielo. Jesús es la única persona que ha ascendido al tercer cielo, Juan, capítulo 3, versículo 13, y muchas escrituras dicen que ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Hebreos, capítulo 12, versículo 2, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Pero, otra vez, nunca se dice que María esté con él en el cielo. Los siervos de Dios, incluyendo a María, serán resucitados a vida eterna cuando Cristo regrese. Solo hasta el momento de su venida serán glorificados con él. Romanos, capítulo 8, versículo 17, Primera de Corintios 15, versículo 23. Consulte también Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 15 al 17.